Buenas tardes, en esta tarde de domingo de Revista de Filosofía, donde ya vamos terminando el curso, pues tenemos con nosotros al profesor Carlos Gómez, que ya nos había acompañado al principio de curso, porque ha tenido un año muy prolífico, y al principio de curso hablamos del texto que había sacado él sobre 12 textos de ética, donde había un estudio muy importante, que parece que es un libro que ha tenido un éxito enorme, ¿verdad?, en lo publicado por Alianza Editorial, que aquí comentamos al principio, pero que
sí,
ya...
Sí, porque se ha reeditado.
Se ha reeditado,
veces.
Claro, o sea que es un libro que ha sido verdaderamente, como si hubiera sido un libro esperado, donde están textos de Habermas, de Rawls, de Taylor, de Sartre, de Aranguren, de Muguerza, en fin. Y hoy hablamos de una obra directamente de Carlos Gómez, que es como la vida misma, pero sobre todo como su vida misma, que es Freud y su obra Génesis y Constitución de la Teoría Psicoanalítica, publicado en Biblioteca Nueva. En la colección de psicoanálisis de Biblioteca Nueva, algunos de nuestros oyentes sabrán que en Biblioteca Nueva fue donde se publicaron las obras completas de Freud, y es una colección, es una editorial que tiene una colección pues verdaderamente muy afamada de psicoanálisis, muy importante de teoría. Con lo cual, efectivamente, es un honor para Carlos publicar en esta editorial, y a la vez hace honor a la editorial la valía del libro que vamos a comentar. Este libro ha sido presentado doblemente en el Círculo de Bellas Artes por el profesor Javier Muguerza, profesor José Antonio Gimbernat, por Marisa Muñoz, que es psicoanalista, y después ha sido presentado también en la Asociación Psicoanalítica por el profesor
Gutiérrez Terrazas
y el profesor Espílica.
Jaime Espílica. En el Círculo de Bellas Artes también estuvo Carlos Paz.
Estuvo Carlos
Paz. Psicoanalista también de la
FEME. Psicoanalista. Bueno, y en estas, pues yo claro que he asistido a las dos presentaciones,
sí,
sin ser experto en Freud, pero por lo menos alguna idea me he hecho de la génesis no solo de la teoría psicoanalítica, sino la génesis de todo esto en la obra de Carlos Gómez. Y hombre, pues yo creo que eso es muy, muy relevante, ¿no? Es decir, el hombre que estudia en el instituto, siempre buen alumno, buen chico, buen estudiante,
hombre,
con
buen
buenas
chico,
notas, y que de pronto pues se encuentra con que le hablan de la interpretación de los sueños, y con absoluta pasión va a comprar la obra, según nos explicó, que tiene un gran interés por el psicoanálisis a lo largo de la carrera, con algunos profesores que tenían pues esa vena, como Luis Cencillo, que tenían ese interés con la fenomenología.
Aunque yo no seguí más o menos onda.
Pero que era un hombre que
efectivamente en, esa línea,
en aquella
cosas,
época sí. Era de los profesores de filosofía que hablaba mucho de psicoanálisis. Y sobre todo lo que más me impresionó, ¿no? Que inmediatamente, nada más terminar la carrera, pues efectivamente Carlos con el primer salario pues hace directamente va al análisis, ¿no? Se hace un análisis. Entonces es interesante esto, porque continuamente en la presentación, en la primera y en la segunda, todos los psicoanalistas que hablaron estaban verdaderamente asombrados de todo lo que sabía Carlos Gómez de Freud. Así que, ¿cómo es posible que supiera tanto? Pero algunos de ellos planteaban, bueno, pero sabes, pero es como diríamos, pero el que no lo sabe desde dentro, porque claro, no eres directamente psicoanalista. Pero sin embargo, no eres psicoanalista, pero sí te has hecho psicoanálisis. Entonces esto plantea un cierto problema sobre la teoría y la práctica del psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría que se aplica, o si por el contrario, pues es una práctica a partir de la cual se va alumbrando una determinada teoría. Bueno, yo creo que eso a mí por lo menos fue una cosa de extraordinario interés, de cómo efectivamente se produce esa doble situación dentro del psicoanálisis, la práctica clínica y la teoría, vamos a decir, científica, y cómo en tu propio caso pues has intentado unir las dos cosas, es decir, conocer la obra de Freud, pero no conocer como podías conocer la de Jaspers o la de Sartre o la de Rawls, sino directamente a la vez implicarte en el proceso analítico. ¿Y cómo todo eso ha redundado en la obra que has hecho?
Sí, bueno, el problema de la relación de la teoría psicoanalítica y de la práctica es un problema que yo no abordo especialmente en el libro, luego diré los aspectos que más me interesan. Surgió dentro de los elogios que desde luego yo agradezco a todos los presentadores que tú has citado, surgió al final cuando lo presentamos en la Asociación Psicoanalítica de Madrid, sobre todo por parte de Manuel Eutrilla. Bueno, yo creo que lo que quería decir, lo que pasa que a mi modo de ver no lo dijo bien, es que el psicoanálisis lo que no puede hacer es aplicar, cuando está en la cura, en la sesión analítica, lo que no puede hacer es aplicar directamente una teoría, pero tal como ella lo formuló, que quizá la teoría, que no hacía falta enfrascarse tanto en ella, claro, eso era casi un viso de irracionalidad, porque no habrá que aplicar directamente la teoría mecánicamente, pero hay que conocerla, ¿no? No hay escucha pura, como no hay observación pura, siempre observamos desde una teoría, y precisamente esto es lo que yo he intentado en este libro. El mayor honor para mí es que lo han puesto en la Asociación Psicoanalítica de Madrid como libro de formación para muchos psicoanalistas, lo cual, pues la verdad es que sí que me honra. Claro, ¿qué es lo que he intentado yo en este libro? Porque hay muchísimas introducciones a Freud, y yo no pretendía hacer una introducción más. No porque esas introducciones no sean buenas, algunas son excelentes, como por ejemplo la de Octave Manomy, Freud y el descubrimiento del inconsciente. Pero esas introducciones suelen tener un carácter tan breve que realmente te acercan a la obra, pero es muy difícil seguirla con detención. Y luego, por otra parte, junto a esas introducciones breves, hay o estudios monográficos sobre algunos aspectos muy concretos, o bien biografías inmensas, como la de Jones o la de Peter Gay, que son excelentes en cuanto a biografía, bueno, se le pueden poner las críticas que se quieran, pero que el lector, después de haber pasado por un libro de 1000 páginas, pues se queda sin saber prácticamente nada de la obra de Freud. Lo que yo intentaba es que se pueda, a través de este libro, no solamente introducirse a Freud, sino realmente tener una especie de guía de estudio de Freud. Un estudio que pienso que puede ser bastante detenido y que procura abordar por los tres aspectos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis como método terapéutico, el psicoanálisis como teoría de la vida psíquica, que es fundamentalmente lo que me he centrado, pero también el psicoanálisis como un método de estudio de aplicación general, lo que se ha llamado, por utilizar el nombre de Freud, aunque es discutible, lo que se ha llamado el psicoanálisis aplicado, es decir, el psicoanálisis de la religión, de la ética, de las instituciones culturales, procurando situar esos fenómenos en su contexto sociohistórico, en su contexto biográfico, sobre todo en los datos fundamentales que hacen falta conocer de la vida de Freud. No muchos detalles, pero sí algunos relevantes, porque su obra no para de remitir a su vida. Y también el comienzo del desarrollo psicoanalítico, porque claro, hablar hoy sobre Freud, un siglo después de cuando ya publicó La interpretación de los sueños, pues exige algo así como una cierta freudología. Igual que hablar de Marx exige una cierta marxología. Ha habido tantas interpretaciones que ¿de dónde hago yo mi lectura? Bueno, en el libro aparecen diversas líneas, pero yo creo que mi lectura tiene dos referentes básicos. Por lo que a los aspectos filosóficos a los que la teoría de Freud aboca, no digo que entre en ellos explícitamente, pero son supuestos que están implícitos o son preguntas a las que aboca, pues mi lectura ha tenido en cuenta fundamentalmente en el siglo XX las interpretaciones críticas de la teoría de la Escuela de Frankfurt, de Adorno y Horkheimer a Habermas, y de la hermenéutica de Paul Ricoeur. Y en cuanto a la teoría psicoanalítica misma, pues aunque he tenido en cuenta algunas aportaciones del psicoanálisis inglés, a mí no me cabe duda que ha sido sobre todo el psicoanálisis francés contemporáneo, Daniel Lagasse, Jacques Lacan, aunque desde luego he procurado no escribir en el estilo lacaniano, y fundamentalmente Jean Laplanche, pues han sido las líneas que han estado presentes en mi interpretación de Freud, porque siempre se interpreta desde algún sitio, igual que el analista también cuando escucha, pues siempre escucha desde una determinada teoría, y eso es lo que yo pretendo, ¿no? Que tanto los que se formen en psicoanálisis, ya que algunos lo están siguiendo este libro, como el estudiante universitario o el interesado en general por los temas, pues que tenga un conocimiento riguroso de la obra de Freud, sobre todo que le permita orientarse críticamente en esa obra.
Oye, y hablando de, aunque después volveremos al tema de la multiplicidad de interpretaciones, y sobre todo por una de las cosas que salió más en la presentación, que es, bueno, esto no sé si llamarle psicoanálisis aplicado o no, pero bueno, todo el efecto que puede tener sobre la consideración de la religión, de la cultura, de la ilustración, de la ética, que como es normal salió mucho en el debate. Pero antes de entrar en eso, como hemos hablado del método terapéutico, de la teoría psíquica también, en relación al método terapéutico, has utilizado mucho esta expresión que para ti es naturalmente connatural a tu ser, la escucha, la asociación, no hay escucha inocente, pero ¿qué significa eso desde el punto de vista, si lo puedes explicar un poco, porque en el libro está muy bien explicado todo lo que significa los años de formación y el nacimiento del psicoanálisis, pero sobre todo, además de hablar de los pilares del edificio psicoanalítico, hay un momento donde se habla de la hipnosis, a la asociación libre, todo. Bueno, ¿qué significa ese método? ¿Cómo es ese método? que efectivamente pues ha sido muy caricaturizado en películas, en obras de teatro, en novelas. ¿Cómo es ese método que tú conoces bien desde dentro? ¿Cómo es el método?
Con natural no es, ¿no? Porque uno no está siempre en la sesión analítica, y aunque es verdad que a base de estar acostumbrado, pues sobre cosas, pero procuro nunca explicitarlas, como bien sabes, ¿no? Porque ya decía Freud que como uno empieza a hacer interpretaciones, sobre todo serían un tanto salvajes sin tener en cuenta las asociaciones del analizado, pues aparte de salvajes es que se ganaría la enemistad de a quien se le hacen, y con razón, ¿no? Bueno, yo he procurado en el primer capítulo señalar la formación de los conceptos psicoanalíticos básicos, porque hay una serie de equívocos que surgen continuamente en la teoría psicoanalítica, por ejemplo, pues que todos los problemas provienen de un trauma infantil. Bueno, esa es la primera teoría freudiana, la teoría del trauma, que está presente en los estudios sobre la histeria de 1895, que es una obra todavía, en cierto modo, prepsicoanalítica. Hay que tener en cuenta que el término psicoanálisis aparece por primera vez en 1896. Y aunque la teoría del trauma Freud no la desechó por completo nunca, pues ya en 1917, por ejemplo, en las lecciones introductorias al psicoanálisis, el trauma es un factor más, entre otros, porque Freud cada vez pensó más que no había un trauma externo al individuo que provocara inmediatamente los fenómenos patógenos, sino que cada vez fue dando más importancia a las fantasías inconscientes y a los deseos incestuosos. Cuando Freud rechaza en 1897 la teoría de la seducción traumática, cuando dice ya no creo en mis neuróticos, le dice a Flies, lo que no cree es que todas las histéricas que había analizado hubieran sido seducidas por su padre, que era lo que al principio sostenía para escándalo suyo. Después se dio cuenta que, aunque no hubieran sido seducidas objetivamente por su padre, pues sí habían sido seducidas en su fantasía, pero con efectos reales, psíquicos, similares. Es decir, no hacía falta que la seducción hubiera sido real para que realmente ejerciera efectos traumáticos. Al desmoronarse la teoría del trauma como el único factor desencadenante de la neurosis, Freud se abre así a la fantasmática inconsciente, que es a partir de ese momento lo que más va a acentuar. Aunque, como tantas veces sucede en Freud, las teorías nunca se desechan del todo, ¿no?, sino que las recupera a un nuevo nivel. Y la teoría de la seducción traumática, que fue desechada en 1897, pues en 1905, en cierto modo, se recupera con lo que ya en Laplan se llama la teoría de la seducción generalizada. Es decir, son los padres, los cuidados higiénicos de los padres, los que introducen en el niño también determinados componentes enigmáticos, significantes enigmáticos, enigmáticos no solo para el niño, sino también para los propios padres, que, por así decirlo, seducen al niño con su propia sexualidad inconsciente, y son esos significantes enigmáticos los que, de alguna manera, el niño tiene que elaborar. Aunque, claro, eso nos pone también un poco en la vía de otra de los tópicos que se repiten en torno a la obra de Freud, ¿no?, que es que todo lo explica por lo sexual, ¿no?
Ya, eso podríamos entrar también, pero yo quería que hablaras un poco de lo de qué significa, porque siempre es una de las cosas que a mí me parece más interesante desde el punto de vista de, incluso ahora que se habla de las teorías de la acción comunicativa, del lenguaje, y que nos vendrá bien después para cuando hablemos de los efectos en la ética, del sujeto consciente, ¿qué es esto de la asociación libre?
Bueno,
es decir, ¿por qué se le pide al paciente que en un momento determinado no tenga que elaborar, digamos, racionalmente sus preferencias, plantear claramente cuáles son sus objetivos?
Bueno, en principio el método de la asociación libre es bastante claro, ¿no? Es decir, se trata de que el paciente, sin concentrarse en ningún tema en particular, pues se deje llevar por las ocurrencias que le vengan y exprese todo lo que le pase por la cabeza sin ningún tipo de censura, aunque le parezca inmoral lo que dice, o le parezca directamente disparatado o de mal gusto. Bueno, esas asociaciones son libres respecto a la voluntad del paciente, que no se propone pensar ni hablar de ningún tema determinado, pero como Freud señaló, esas cadenas asociativas están de alguna manera determinadas por las conexiones inconscientes. Ahí la asociación libre es importante frente a una interpretación del psicoanálisis según la cual, pues, por ejemplo, un sueño se puede interpretar de una manera mecánica a base de una simbología fija. Bueno, Freud en la interpretación de los sueños luchó contra esta interpretación según la cual, pues, un sueño, independientemente de las asociaciones del paciente, se puede interpretar porque responde a una simbólica fija. No hay nada más ajeno al psicoanálisis, porque Freud insistió que las asociaciones del paciente son necesarias. Y en un pasaje de la interpretación de los sueños, que yo cito en uno de los apartados de mi libro, pues me parece que no siempre Freud supo obrar como el mejor Freud, por así decirlo. Pero hay veces que realmente yo creo que da una lección, ¿no? Hay un paciente al que está analizando en francés y el paciente sueña, y se lo comunica a Freud en la sesión, que había soñado con el propio Freud convertido en un elefante. Freud le pregunta que por qué le ha convertido en un elefante. Bueno, claro, el elefante, con su enorme trompa, que se puede enrollar o desplegar y levantarse, pues claro, es un símbolo fálico evidente, ¿no? Y ahí una interpretación un poco automática, pues podría decir, claro, el paciente admira mucho a Freud y la ha convertido en un señor que tiene un gran pene, solo que para disimularlo, en un animal gigantesco con un gran pene. Pero Freud, en vez de lanzarse sobre un símbolo aparentemente tan luminoso, con una simbología fija, prefiere atenerse a las asociaciones del paciente y le pregunta, bueno, ¿y por qué me ha convertido usted en un elefante? Y el analizado le responde, vous me trompez, usted me engaña. Claro, el verbo trompe, por un lado, remite a trompa, que puede aludir a la trompa del elefante, pero es polisémico, ¿no? Por otro lado, alude al verbo francés tromper, que es engañar. Y claro, si Freud no hubiera sido cuidadoso, si hubiera hecho una interpretación automática, hubiera dejado de enterarse de algo muy importante en la relación transferencial con el analizado, ¿no? Entonces, la asociación libre es importante por eso, porque no hay interpretaciones automáticas, no se pueden interpretar los sueños a distancia. Entonces, eso depende únicamente de las interpretaciones del paciente, lo cual genera, como esto ya tú y yo lo hemos discutido en algunas ocasiones y lo hemos comentado, genera múltiples problemas epistemológicos para el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuándo podemos pensar que las interpretaciones del psicoanalista son correctas? Porque, claro, el discurso nuestro está guiado por una intención consciente, pero los significantes del discurso remiten a la vez a muchos significados, algunos de ellos son inconscientes, y la interpretación del analista lo que pretende, en el momento que le parezca adecuado, es hacer ver al paciente que su discurso está remitiendo a otras cosas, además de las que él
cree que remite. Y en ese sentido, la transferencia.
Pero no siempre la interpretación del analista es correcta. Es más, el analista no sabe si es correcta o no. Si el paciente la acepta, puede ser, por ejemplo, por una relación transferencial en donde pretende dar gusto al analista, o por una relación de oposición y la rechaza. Y por eso Freud, en un artículo de 1937, dice que el analista no solamente tiene que interpretar, sino también elaborar construcciones de las que solo la marcha del análisis puede dar por válida. Es decir, que no es un proceso tan simple como el de usted habla, le hago una interpretación correcta, la acepta y entonces, bueno, pues ya estoy curado. Entre otras cosas porque incluso cuando una interpretación se pudiera dar por válida, es necesario que el paciente la elabore. Y naturalmente si, por ejemplo, puede aceptar en sí deseos homosexuales hacia su propio padre, por ejemplo, el deseo de ocupar el lugar de la madre en el coito, como al parecer era uno de los problemas del hombre y los lobos, bueno, eso implica elaborar toda la personalidad de uno mismo. No se trata de que llegue a lo consciente y ya no hay problema, ¿no? Y claro, esos problemas solo se pueden elaborar, como decía Freud, a la alta temperatura de la transferencia. Es decir, cuando el paciente de alguna manera revive sus conflictos infantiles.
Pero defínenos para los
siguientes. Sí, pues que revive el paciente los conflictos infantiles, revive el pasado en la persona del analista, y solamente gracias a revivirlos es como de alguna manera los puede después elaborar. Porque en un artículo famoso sobre la dinámica de la transferencia de 1913, Freud, que por otra parte escribía también, resumía su argumentación diciendo que nadie puede ser vencido en esencia o en efigie, ¿no? Es necesario que el conflicto se presente tal como de alguna manera surgió en la infancia para poder dominarlo. Porque aunque ese surgimiento lo repite, después lo que Freud tratará es de que el paciente no simplemente repita, sino que lo pueda elaborar psíquicamente. Y es la elaboración psíquica el proceso fundamental por el que una persona puede encauzar pulsiones que estaban, de alguna manera, fijadas a determinados problemas y que se repetían, ¿no?, para abrirle a una posibilidad nueva. En definitiva, lo que el análisis tiene es que el pasado no sea un simple destino, ¿no?, sino que, de alguna manera, nos podamos abrir, en cierto modo, a un futuro que no sea simple repetición del pasado, ¿no?
Pero fíjate lo que has dicho, es decir, de alguna manera, una de las dificultades del psicoanálisis está en que precisamente esa relación que tú planteas es lo contrario de la relación habitual cuando vamos a ver al médico, al abogado o al sacerdote. Porque justamente en cualquiera de las tres relaciones, uno lo que espera es contar lo que le pasa y que el otro le interprete realmente lo que le está ocurriendo y que le dé una salida. Va a ver al médico y le dice, mire usted, me duele aquí, me duele allá. Entonces le dice, bueno, pues hagamos usted un análisis de sangre, un análisis de orina, vamos a hacerle usted
¿y el médico es el que sabe?
Un electroshock. El médico sabe y al final le dice, pues no tiene usted nada, o pues mire, siento decírselo, pero aquí tiene usted un problema en el hígado, tiene usted un problema en el riñón, tiene usted un problema en el pulmón, sabe, el médico sabe, el otro, y le dice, y entonces a partir de ahora, pues no puede usted fumar, tendrá usted que hacer ejercicio, siento decirle que tendremos que ir a alguna cosa más grave, una operación quirúrgica. Pero claro, lo que planteas es decir, ¿cómo es esa relación entre el saber y el no saber? Porque claro, en definitiva, en el momento de la enfermedad, de alguna forma confiamos casi infantilmente en el que sabe, que sea él el que nos diga por dónde debemos caminar. Y aquí, sin embargo,
en el análisis no viene a suceder así. Yo diría que esa es la postura inicial del paciente o del cliente, ¿no? Porque no todo el mundo que se analiza tiene que considerarse enfermo en el sentido más o menos grave del término, ¿no? Quien se va a analizar, de alguna manera, va en la posición que tú dices. Es la posición que también adopta alguien si tiene un problema psíquico y va a un psiquiatra. Yo no tengo que hacer nada, usted me dirá las pastillas que tomo y lo que me pasa. En principio, el paciente piensa que el analista es el que sabe lo que le pasa. Es decir, le pone en lo que Lacan decía, el paciente pone al psicoanalista en el lugar del supuesto saber, del sujeto del supuesto saber. El paciente supone que el analista sabe lo que le pasa, pero en realidad el analista no sabe lo que le pasa al paciente. Quien lo sabe es el propio paciente. Lo sabe oscuramente y será a través del proceso de la transferencia, a través de las sugerencias y las interpretaciones del analista, como él pueda llegar a saber aquello que de alguna manera sabe, pero de lo que no quiere saber nada. Eso es el inconsciente, el extranjero interior. El paciente piensa que el analista sabe, pero el analista lo que tiene es únicamente un saber referencial. Es decir, indudablemente no lo escucha como una persona cualquiera, ¿no? El analista tiene un saber referencial en donde, desde ese saber, efectivamente puede bosquejar determinadas interpretaciones, puede ir viendo cómo es la marcha del análisis. Pero quien realmente sabe lo que le sucede es el paciente, por eso sus asociaciones son importantes. El analista lo más que puede, después de haber escuchado a una persona, es quizá tipificar una estructura, podría hacerlo, nunca lo va a hacer en un análisis, porque ¿qué sirve decir? Su estructura básicamente es una neurosis obsesiva, eso es una bobada, porque el paciente además lo va a utilizar de acuerdo con lo que él piense que es una neurosis obsesiva. El analista puede tener una idea de si aquello tiene una estructura general de tal o cual tipo, pero la historia concreta, como se marca biográficamente, solo en la marcha del análisis se va a poder dilucidar, y eso implica que ese lugar del sujeto, del supuesto saber, de alguna manera también se va a desmoronar, y el paciente va a poder acceder a aquello de lo que no quería saber nada.
Bueno, verdaderamente nos has dejado a la espera de poder pasar de la oscuridad a la luz, pero claro, nos quedan unos segundos, ya no nos queda ni un minuto y tenemos que...
Bueno, la luz completa nunca se da.
Bueno, pero alguna luz, por lo menos, aunque sea media luz, es decir, aunque sea un crepúsculo que amanezca, que alumbre, que empieza un nuevo día, que diría Ortega, los dos tipos de crepúsculos. Bueno, vamos a invitar a Carlos a un próximo programa para intentar completar algunas de estas cosas, porque realmente nosotros sí queremos llegar a saber, pero vamos a ver si lo logramos en el próximo programa. Por el momento, simplemente agradecerle su presencia y recomendar su obra Freud, de Carlos Gómez Freud, y su obra Génesis y Constitución de la Teoría Psicoanalítica, publicado recientemente en la editorial Biblioteca Nueva en Madrid. Muchas gracias.
A ti.